8 minutos pasan de las 11 de la mañana. La Biblioteca Nacional está en problemas. Se roban libros, pero no hay presupuesto para comprar cámaras de filmación o códigos de barras para detectar esos robos. No solo eso, falta espacio y, por ejemplo, los diarios, desde mediados de la década del 90 en adelante, se guardan sobre el piso de un depósito con humedad, que además tiene pérdidas de agua de las cañerías y no hay plata para encuadernarlos. Ni siquiera la sala de materiales especiales, donde se guardan los materiales más valiosos de la biblioteca, anteriores a 1850, respeta el nivel de temperatura y humedad adecuado para que el material de estas características se mantenga en buen estado. Además, falta tanto personal que, por ejemplo, el viernes pasado no se prestaban diarios ni revistas. Los usuarios se quejan de la atención, demoras, cambios en los horarios y, sobre todo, poca ayuda en la búsqueda. El nuevo director, Tomás de Matos, se adhiere a estas críticas, pero también tiene proyectos renovadores para los años próximos. Este es el tema del cual nos vamos a ocupar en la próxima media hora. Informe de Lucía Massa.
Hola, buenos días. Ya vamos a hablar de los robos, que probablemente sea el tema que más llame la atención o que más preocupe. En realidad es un tema conocido, pero bueno, no deja de ser como lo que más nos llama la atención. Se están robando libros de nuestra Biblioteca Nacional. Dicen que llegan a encontrar ejemplares que faltaban hasta en ferias vecinales. Se habla incluso de un mercado negro del libro, de bandas dedicadas a eso, y algunos directores no descartan que haya funcionarios involucrados en esto. Pero primero, la verdad es que me parece interesante hacer una recorrida por los problemas que presenta el edificio. Por ejemplo, no tiene autorización de bomberos, aunque estén rodeados de papeles y sean los materiales más valiosos que tenemos, ¿no? Lo que todos recalcan es que fue un edificio pensado para la década del 50 y que se está quedando obsoleto y, sobre todo, chico. Hice una recorrida, ahora lo vamos a ver, y eso se nota, pero así, a leguas de distancia, que bueno, le queda poco espacio, muy poco espacio. De hecho, ya están con muchísimo problema de espacio. Otro dato es que la Facultad de Arquitectura la eligió a la Biblioteca Nacional como edificio problemático, según una nota del diario El País del año pasado. Lo que todos califican como el sector más crítico, que Gonzalo contaba un poco al principio, y que la verdad, después de la recorrida de Santa María como zona roja, es el depósito de diarios. Ahí hay que tener en cuenta que se guarda desde el primer diario uruguayo, desde la Estrella del Sur. Bueno, y realmente el panorama después de verlo es desolador. Los diarios desde mediados del 90 en adelante están apoyados en el piso, sobre bandejas, en un lugar que tiene todas las paredes descascaradas y con humedad. Veía, por ejemplo, un atado de diarios que era el Pueblo de Salto del año 2000, que parecía una pila de diarios de los años 50. Me acerqué porque dije, este se ve que está mal ubicado acá por el color y el aspecto que tiene. Bueno, color sepia es poco, todo arrugado, con las puntas rotas. Y bueno, es del 2000. En ese estado está tirado en un depósito.
¿Cómo estará uno del 90 entonces? Si el del 2000 está...
Imagínate. Y los anteriores, o sea, están en un sótano más abajo, guardados en un lugar acondicionado con estanterías, pero ese lugar tiene pérdidas de agua por muchos lados y un nivel de humedad altísimo. Para explicarle un poco a la gente que no haya ido a consultar diarios a la biblioteca, la prensa posterior a 1990 se le presta al público en general, o sea, cualquiera que vaya. La anterior está destinada a investigadores. En realidad es bastante fácil igual sacar el pase de investigador.
Sí, yo alguna vez lo he utilizado, el sistema de ir a buscar diarios, de no hace mucho tiempo atrás. Y la verdad que el paquete que a uno le entregan es un paquete atado con una piola,
sí,
con un orden que es, depende del que lo usó la semana anterior o el día anterior, porque puede estar absolutamente desordenado ese paquete que a uno le entregan, que lo que tiene por lo general es una semana o 15 días de duración.
¿Y estaba todo ahora?
No, nunca se completó.
Claro,
por lo general está recortado, marcado, roto. De verdad que la mayoría del material que uno a veces busca no aparece.
Claro, se habla mucho en el tema de los diarios, también de los libros, pero sobre todo de los diarios de mutilación, que los lectores llevan la parte que les interesa, que puede ser una página o una sección entera, y que eso nadie lo detecta, bueno, también por falta de personal y otros problemas. Por eso, es lo que iba a decir ahora, que al público lo que le dan es ese atado de diarios por fecha, que como decía Alejandra, está atado con una cintita, están todos ajados, imagínense que al estar doblados también, se van rompiendo con el tiempo. La gran mayoría sin encuadernar, y en este estado, porque por cuestión de rubros desde 1996 no se encuaderna más. El problema, ¿qué pasa? De esa forma se echan a perder mucho más rápido que si estuvieran encuadernados. Bueno, la última encuadernación fue la del diario El País de 1996. Y miren este dato, según nos decían los especialistas, el papel de obra, que es el papel de diario, que es de mala calidad, que se guarda en un ambiente en muy malas condiciones, en un día envejece 10 años. O sea, en un día envejece 10 años. Dicen que dentro de todos ahora tuvieron suerte, pero les proponemos hacer una recorrida por ese depósito con la guía de Graciela Gargiulo, directora de la Sala Uruguay y la de Materiales Especiales, y también de las tareas de restauración, encuadernación, microfilmación y digitalización, es decir, directora de todas las técnicas de conservación de la Biblioteca Nacional, y también de la mano de Enrique Martínez, que es funcionario de este depósito.
¿Empezamos por este?
Sí, lo empezamos.
¿Está abierto? Estamos hablando de la prensa nacional, que abarca, por supuesto, Montevideo y las ciudades del interior. Lo que tú estás viendo acá son todas las publicaciones que están preparadas para encuadernar. Pero que se ha detenido esto, la encuadernación hace muchísimos años que no se hace. Esto fue visitado por el ministro actual, por el director de Cultura, y quedaron, por supuesto, horrorizados al ver la cantidad de ejemplares que están en esta situación.
Toda esa prensa está todo para encuadernarme, hace años que está.
Pero de años, ¿eh?
Sí, esto hace años. Ya está teniendo... Acá tenés el año 94, el Heraldo de Florida, todo prensa al interior. Acá tenés el País, La Mañana, El Diario, La Chito Luis, está todo apilado. Esto ya está encuadernado.
Esta
parte está encuadernada. Y esto está así porque no tenemos lugar. Venimos, nos mandan, viste, y apilamos ahí porque lamentablemente el lugar no hay acá, viste. Mirá el pueblo de Salto, mirá cómo está quedando, va a estar apilado acá.
Y este piso, que es el primer subsuelo, no tenemos tantos problemas físicos como en el que vamos a... Ahora yo te voy a mostrar el de abajo. El piso de abajo, los problemas se agudizan. Y entonces aquí, lo que yo te decía, el problema de la climatización de este lugar es peor que el otro piso. Primero porque es un piso más abajo. Segundo porque genera humedad. No me preguntes por qué se hizo así, porque la verdad que desconozco. Pero en este sector funciona una bomba de agua que cada tanto tiene problemas y a veces se desborda y trae como consecuencia que se haya inundado parte de este sector, se haya mojado diarios y eso, ¿ves?
Donde decía que se haya mojado diarios y eso, el sótano de más abajo, en realidad es donde se guardan los diarios más viejos, toda la colección del Día, la Estrella del Sur, bueno, ahí hay una bomba de agua, y como ella decía, nadie sabe por qué se puso acá. Bueno, el edificio se hizo, como decía, es una de las cosas que remarcan todos, pensado para 1950, una bomba de agua que está en muy mal estado y que, bueno, tiene pérdidas y se ha llegado a inundar parte del lugar. Estamos hablando de los diarios más antiguos de nuestra historia, ¿no? De nuestra historia en sí, porque los diarios son nuestra historia. Bueno, les proponemos seguir recorriendo el edificio y vamos a ir ahora a la Sala de Materiales Especiales, que es una de las maravillas de la biblioteca. Porque, bueno, ahí se guardan mapas, partituras, colecciones especiales, acuarelas, un montón de cosas más. Todo anterior a 1850. Por ejemplo, ahí tienen las únicas fotos que hay en el mundo sobre los episodios del frente de batalla de la Guerra de Uruguay, Argentina y Brasil contra Paraguay, en desafortunada guerra en la que participó Uruguay.
La Triple Alianza.
Guerra a la cual los paraguayos siguen achacando sus dramas existenciales hasta el día de hoy.
Y perdieron una generación entera, prácticamente, lo cual todavía, según dicen los historiadores, repercute.
Sí, bueno, necesitarían la foto, lo que decía Graciela Gargiulo. Deberíamos estar armados hasta con revólveres acá porque tenemos materiales valiosísimos. Bueno, no hay seguridad de buena calidad en esa sala, y hay que decir que esta sala queda en el último piso de la Biblioteca Nacional. La claraboya da tanto calor que el viernes el termómetro, que lo prestó una funcionaria porque la biblioteca no compra materiales de esos que debería comprar, marcaba al ovillo 27 grados cuando lo máximo permitido para guardar materiales tan antiguos es de 20 grados. Bueno, imagínense que a nosotros nos da calor 27 grados, lo que puede ser para obras anteriores a 1850. Bueno, les proponemos hacer la recorrida con su directora, Graciela Gargiulo.
Acá se conserva todo lo anterior a 1850 en lo que tiene que ver con libros y joyas. Pero después tenés lo otro, lo que no es libro ni folleto. Sí, se decía hacer fotografía, mapas, láminas.
Es caluroso.
No, estás techo, porque claro, es mapa, es techo, es edificio. Entonces es inevitable. Como tú puedes ver, cualquiera que viene por primera vez dice, ay, qué precioso, qué grande, qué lindo, qué bárbaro. Sí, pero tiene eso, es grande, nada más. Entonces acá tenemos las últimas lluvias, por ejemplo, se filtró agua que no fue por las carabullas, fue por un problema de limpieza de la asociación, y ya quedó, por suerte, en este lugar, que no cayó sobre nada, si de casualidad no pasó.
Entonces,
acá tenemos medidores que son de verdad, no como aquel que vimos allá en el depósito de diario, pero te explico, estos medidores son de una compañera, personales, porque la biblioteca no ha comprado nunca medidores de este nivel, que esto mide humedad, temperatura, 1 temperatura y humedad, y esto está bien, 27 grados hay acá, ¿no?
Sí, claro,
y no muchísimo, sí, por supuesto que si se debería ver 20 grados,
¿ves? Yo no me diría que hay en esto todo, porque a lo que estamos en hay un entrepiso, esto genera un polvo impresionante todo.
No saben lo que es la sala, hay cosas increíbles y da muchísima pena los problemas que tiene que vivir. Por ejemplo, tienen muchísimo material sin ingresar, o sea que no saben todo lo que hay adentro de la sala.
Algo decías al principio y dijiste que ibas a profundizar, porque el tema de los robos de los libros es...
Sí, temas interesantes si los hay. Cuando hablamos de robos, la propia Auditoría Interna de la Nación dedicó un espacio importante a este tema en el informe que publicó el año pasado. Señaló que había una vigilancia inadecuada que redundó en libros desaparecidos, mutilados y sustituidos por otros, y obras muy valiosas como robo de fichas de catálogos de consulta. Se descubrió además que desde las décadas de 1980 y 1990 se le prestaron obras a 42 funcionarios que ya no trabajan en la biblioteca y que nunca las devolvieron.
Lucía, hay que hacer una puntualización cuando vos decís robo de fichas de catálogos de consulta. ¿Cómo funciona? Es una manera que alguien puede tener de que un determinado libro solo exista para él. ¿Cómo es? Si yo robo la ficha a la cual era consulta, y la ficha lo que es un sustento de papel, alguna vez la sucede esas fichas, uno va y lo busca, son largos ficheros ordenados alfabéticamente. Si yo elimino la ficha, nadie que vaya a buscar sabe que el libro existe. Y yo elimino la ficha y sí, porque tengo el número para poderle hacer el seguimiento. Entonces yo puedo usar ese libro infinitamente sin que nadie más sepa que ese libro existe dentro de la biblioteca.
Sí, robarlo también.
Claro.
Porque la propia biblioteca tampoco lo tiene digitalizado, claro, o sea que la biblioteca sabe si está por el fichero.
También llevármelo.
Y la verdad que marcarse una ficha es bastante fácil. Los lectores de diario, como decíamos, se llevan las páginas o secciones que les interesan sin que nadie se dé cuenta, de que nos lo decían todos. La directora Graciela Dayulo habla de la necesidad de poner cámaras de seguridad, que parece algo bastante obvio, ¿no?, para evitar los robos. Y lo que me decía es que no descarta que algunos funcionarios estén metidos dentro de las mafias dedicadas a robar libros o diarios.
No hay vigilancia suficiente en las salas. Acá no hay ningún sistema electrónico de control.
Claro, yo lo que veía más, porque no debe ser tan caro,
cámaras, ¿no? Poner cámaras, que hay en los supermercados, en esto se descarta que debería estar armado de esa manera. Sin embargo, no existe. Digo, hay mutilaciones de los lectores y también hay fugas, que no te podemos decir por dónde se van, porque no podemos probar nada. Pero hay cosas que sabemos que no son los lectores.
¿Y quiénes son? ¿Como una, pero de adentro o
sí, probablemente, es una combinación, digo, lamentablemente la información, hoy por hoy vos lo sabés mejor que yo, la información tiene un precio, y quien la quiere paga mucho por ella, entonces bueno.
De coleccionistas
y bueno, no sé, no quiero hablar de los colegas tuyos, pero quizá también haya interés muchas veces en la prensa en conseguir información.
Garcilo nos da un pequeño palo.
A nosotros no.
Bueno, no. Digo,
no con esa gente no tengo nada que ver.
Al colectivo en general.
Bien, bien.
Periodista. Leí un libro interesantísimo americano hace unos años llamado La Isla de los Mapas Perdidos, y era un hombre que se dedicaba a robar por encargo mapas antiguos de bibliotecas en pequeñas poblaciones de los Estados Unidos. Este tipo de cosas existen.
Lo que nos contaba Arcelo además es que más de una vez encontraron diarios viejos y libros pertenecientes a la Biblioteca Nacional en ferias vecinales y también en casas de compra-venta de libros usados. Le pregunté si tuvieron que comprarlos de vuelta y dice que bueno, no, que no les da tanto la cara y que los devuelven cuando algún funcionario de la biblioteca se da cuenta. También se habla, según nos contaba Graciela Villamil, que es jefa de Departamento de Conservación Bibliográfica, de libros fantasmas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, libros caros, sobre todo necesarios en los últimos años de la universidad, de distintas carreras, que desaparecen durante un tiempo, claro, el tiempo que el estudiante lo necesita, y después vuelven a aparecer.
Bueno, por lo menos en cierta coincidencia, ¿viste?
Claro, pobre el otro estudiante que lo va a consultar, ¿no?
No, poco contenido. Pero poco... por lo menos no se lo queda ni lo vende, ¿viste? Por lo menos lo devuelve, le viene como una cosa de...
Es un horror. Bueno, desde el Sindicato de la Biblioteca Nacional, Elvio Ribeiro asegura que el problema de los robos es la falta de personal. Él, que actualmente atiende al público, además nos cuenta cómo hacen para robar libros.
Falta personal, no hay gente para atender al público, no hay gente para vigilar la sala, y no es el plan de ser robo, se roban lo mejor el libro, no se roban un libro bueno, roban el libro de derecho, el libro de medicina, libros que cuestan mucho dinero.
Dice que también hay coleccionistas que ya tienen, que piden cosas específicas.
Exactamente,
eso lo saben,
exactamente, sí. Y además, no es solamente el robo, es la mutilación que hacen. Los mutinos, ¿no? Está todo normal, pasan unos meses, está todo bien, pero llega de determinada época que aparecen esa gente que te presenta un documento falso, una comandita que dos por tres como que se niegan, se pusieron de acuerdo y dicen, bueno, hoy le vamos a dar acá, ¿no? Y es difícil contratarlo porque ellos miran todo dentro del programa, uno no puede estar cuidándolo, porque de repente aprovechan el momento donde viene el borbollón de gente. En ese momento pueden solicitar el libro o pueden hacer que devuelva o se van. Ven que uno no puede estar mirando, está atendiendo otras cosas.
Claro, el borbollón es buen momento para llevarse un libro.
Del libro justamente de Palermo dice que le preocupaba como estábamos hablando de las maneras como se producen los robos. Y yo creo que del libro uno siempre puede tener... De repente el prurito de decir, bien, yo mejor prefiero no explicar esto al aire, no dejo que el funcionario explique cómo es que se roban los libros porque a alguien más se le puede ocurrir, ¿no? Yo creo que es un tema de conciencia de todos, no creo que nadie a partir de eso se convierta en un ladrón de libros. Sí es bueno saber por qué ese acervo es de todos, ese acervo lo pagamos.
Claro, y creo que es bueno dar una información que es real y sobre la que habría que tomar alguna medida, digo, de verdad, cámaras de seguridad no parece algo tan caro como para, por lo menos, no sé, porque digo, me parece que lo del código de barras, perdón, puede ser más caro porque habría que empezar a ponerle un sticker a cada libro, ¿no? Pero cámaras de seguridad, por lo menos.
Más allá de quien lo pague, Gonzalo, digo, es parte de nuestra historia, nuestra identidad nacional.
Pero, nosotros hacemos el esfuerzo, mucho.
No estamos contando cómo se arma una bomba atómica, la verdad.
Y negociar el funcionamiento de la biblioteca para que sea para todos, para que se preserve, y aquí es parte de nuestra...
Pero justamente, es increíble, pero bueno, increíble no es, ¿no? Increíble no es, pero la verdad, duele un poco.
Hablamos después de la pausa del tema de la falta de personal. Veintiocho minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Lucía Massa sobre la Biblioteca Nacional.
Sí, bueno, otro tema preocupante es la falta de personal, ¿no? Y la verdad que sobre esto no hay dos opiniones, el propio director, el escritor Tomás de Matos, cree que es uno de los grandes problemas de la biblioteca. Por ejemplo, el viernes no se podían consultar diarios por falta de personal. Me imagino a alguien que esté preparando una tesis, por ejemplo, o bueno, a cualquier investigador, lo que le puede implicar eso, que de repente se pidió el día en el trabajo o lo que sea y se entera que no puede consultar el material que quería. Como dato, para que tengan en cuenta, en la Biblioteca Nacional hay alrededor de 200.000 libros, sin contar diarios, revistas, ni ningún otro tipo de material, y trabajan 140 personas. Graciela Villamil, que es jefa de Departamento de Conservación Bibliográfica, que eso incluye el depósito de libros, diarios y revistas, también se queja de ese tema, que de hecho la afecta directamente en este momento.
En este momento la falta de personal es tan acuciante que en la tarde tuve que optar por cerrar el depósito de revistas para que la única funcionaria que trabaja en esa sesión, en ese horario, bajara a colaborar con el depósito de libros. Y los lectores lo piden, sobre todo los investigadores. Es un material que es sumamente útil para los investigadores y que en este momento solamente lo pueden consultar en la mañana.
Y lo que decíamos al principio, no me hablaba de las revistas, pero bueno, el viernes no se podían consultar diarios, se hice esa recorrida, no había nadie pidiendo diarios, o sea, no había este funcionario yendo a buscar diarios porque no se podían consultar por falta de personal.
Bueno, en muchas ocasiones la falta de personal sobrecarga el trabajo en pocas personas y eso hace que algunas personas pierdan el humor. ¿Cómo es el tratamiento con el público?
Bueno, les proponemos escuchar primero a algunos usuarios, bueno, elegidos al azar.
Era un poquito engorroso porque no te asesoraban sobre cómo moverte dentro de la biblioteca, y te dejaban medio solo y a uno se le hace un poco difícil, digo, buscar el material de información sobre aeronáutica. Y ya.
¿Te mandaron a los ficheros?
A los ficheros, tratando de buscando solo, digo. Sí, es así, tenés que manejarte solo.
El asesoramiento no es muy, o sea,
no es completo.
Te dicen cómo es.
Claro, no es completo, digo, te dicen cómo hacerlo todo, pero digo, no. Un poquito. Tengo arroz.
¿Y el material cómo estaba?
Un poquito deteriorado estaba el material. Estaba. No estaba muy bueno. Estaba muy cuidado.
Está. Bueno, muchas gracias.
Es que no me dejaron la historia. El quinto.
¿Y venís a buscar los materiales?
Sí.
¿Y cómo te resulta? ¿Te funciona bien? ¿Encontrás los materiales fácil?
Sí, se encuentra fácil, pero están muy deterioradas las tarjetas para buscar y todo. Está muy... O sea, uno cuida mucho.
¿Y los materiales? O sea, ¿los libros en sí?
Sí, no, los libros sí. Faltan algunos, pero están casi todos.
¿De historia?
Sí. Sí, faltan algunos. Porque, no sé, o que no están, o porque...
¿Con cuál te pasó?
De Revolución Industrial. Era.
Sí. Estaba en el fichero, pero no estaba el libro.
Claro.
¿Y ahí qué te explicaron? ¿Que no estaba?
No, entonces ellos no están y no está. Y no está. No te explica mucho.
Estaba en el fichero pero no estaba el libro.
¿A ellos lo habían afanado?
No sé, la verdad que no sé. No sé si han ido, pero la verdad que yo me acuerdo de las primeras veces.
No hace muchísimo que no voy.
Yo tengo recuerdos de lo duro que me fue al principio llegar a lo que quería. Ya sabía buscar en ficheros porque estaba haciendo humanidades en esa época, un poco como hobby. Pero la verdad que comparado con humanidades, o sea, el trato y el orden que hay es absolutamente diferente. La Biblioteca Nacional como que desborda un poco. Y por otra parte, el mal humor en algunos funcionarios es notorio, pero hay que decir que hay, como todas las cosas, ¿no? La moneda tiene dos caras. Y me acuerdo en un momento que estaba usando diarios antiguos que había sacado pase de investigador y una funcionaria me ayudaba y hasta me recomendaba cosas para leer, que me parece que se llamaba Estrella, que el otro día en la recorrida la vi. No me acuerdo si es Estrella o Estrellita, pero la verdad que me ayudó muchísimo. O sea que hay de las dos cosas. Pero bueno, la jefa del Departamento de Conservación Bibliográfica cree que la atención al público es mala porque los funcionarios no quieren trabajar ahí. ¿Por qué no quieren trabajar ahí? Según Villamil, porque es un área donde realmente hay que trabajar mucho y les da pereza.
Donde se atiende público, los funcionarios de las secciones internas no quieren venir. ¿Por qué no quieren venir? Porque hay que trabajar, y hay que trabajar mucho. Acá no podés quedarte sentado en una silla ni podés decir me duele la cabeza. Porque tú tenés 10, 15 personas que te están mirando y que están esperando que la boletita que ellos mandaron vuelva con su libro. Entonces saben que acá no hay opción de nada. Acá hay que trabajar o trabajar.
Está bien.
Eso es lo normal, pero no es lo que quiera el grueso del funcionariado. Muy lamentable, pero también muy real.
Bueno, por ahí si hubiera un poco más de funcionario el trabajo sería un poco menor, ¿no? También.
Bueno, pero son opiniones de gente que está dentro de la biblioteca.
No, por eso.
Me parece importante.
No.
Es cierto que los sueldos son malos, que son pocos, pero bueno, lo que dicen es que la mayor parte de los funcionarios toma como castigo que los manden atención al público o a depósito. Más opiniones sobre ese punto, la directora Graciela Gallulo opina que el problema de la atención al público pasa por otro lado. Para ella, a los lectores se los toma como rehenes para hacer reivindicaciones salariales. Gallulo cree que los funcionarios usan al público para ejercer presión.
Hay un tema atrás de la atención al público, porque es la cara de la biblioteca. Y yo creo que hay una mala... Hay como una intención de que no funcione eso. Hay como una intención. Ese es un motivo por tener un motivo de queja. Es una razón que se esgrime desde hace mucho tiempo y es utilizada como caballito de batalla. Es decir, en otras palabras, el público de la biblioteca, el usuario, es tomado como rehén para presionar para conseguir determinadas cosas.
¿Quieren un cuento?
Sí.
Nada, porque quizás es la experiencia de todos. El año pasado, preparando un programa, tuve que hacer una investigación en los diarios, que es parte de lo que te contaba al comienzo. Cuando yo llegué, yo no es la primera vez que iba a la Biblioteca Nacional, durante mi época de estudiante iba mucho, entre otras cosas, porque la facultad quedaba al lado cuando estudiaba comunicación. Y la utilizaba muchísimo como lugar de estudio o de material de consulta. Esta vez fui a hacer el trámite para ver los diarios. Y es cierto, no tenía fecha definida, tenía que investigar en algunos diarios de años bien distintos, y investigar, por ejemplo, en la parte de los diarios, la parte policial, ¿verdad? Llevaba a una compañera de trabajo que efectivamente nunca había entrado a la Biblioteca Nacional, cosa que le pasa a muchísimos estudiantes, que a veces no lo necesitan o nunca efectivamente lograron entrar a la biblioteca por distintas razones. La funcionaria, cuando me explicaba cómo era el trámite para poder hacer el retiro de esos diarios durante el horario de la Biblioteca Nacional, de verdad, Lucía, me lo tuvo que explicar 3 o 4 veces. Y yo no era la primera vez que me enfrentaba ni a las fichas, ni a la búsqueda del escritorio. Yo no logro entender cómo es el trámite. Era tan entreverado y tan complicado el papel que tenía que dejar, la cédula que tenía que fotocopiar, la explicación que tenía que darle al funcionario a su vez de lo que estaba buscando. Yo estaba investigando, o sea que tenía que mirar muchos diarios. La persona que estaba conmigo se fue prácticamente aterrada diciendo, bueno, ¿cómo hago? ¿Por dónde empiezo? Después fui encontrando otros funcionarios más adentro, ¿verdad? Dentro del recinto, claro, que más familiarizados con el sistema me la facilitaron. Incluso aquellos que después tuvieron que fotocopiar o microfilmar o microfotografiar, no recuerdo bien, para después poder reutilizar ese material. Allí encontré funcionarios interesados, pero más que, bueno, como en todas las oficinas públicas, en algunos lugares hay gente que está contenta de hacer su tarea, que se la hace fácil, pero no es fácil ponerse del otro lado del mostrador.
Sí, total.
Si es un estudiante, la sensación que uno tiene es que mejor voy a otro lado.
No es bien. Además, cuando hablaba con el director, que ahora vamos a escuchar, con el escritor Tomás de Matos, le decía, bueno, mire, a mí me pasó la primera vez que fui, que sentí como un paredón que tenía que dar
todo lo contrario
para después llegar a ese, me dice, bueno, a mí también me pasó como usuario.
Gonzalo Picún nos escribe desde Bélgica, desde Lovaina, que además hay una universidad. Bueno, por ejemplo, ahí es egresado
Luciano Álvarez.
Ahí tiene su doctorado en comunicación. Dice, vamos muchachos, no sean inocentes sobre el tema de los libros fantasmas. Eso es algo bien conocido en facultades como Derecho, Medicina y Economía, donde la técnica consiste en sacar de circulación un libro durante algún periodo de exámenes para que no esté disponible para los demás. Así que el que lo hace desaparecer es el único que dispone de la información. Dice, ha pasado hasta en ingeniería. Dice, ¿en serio nunca escucharon del tema? No, yo en ingeniería no, nunca me pasó del tema de libro.
Pero no entiendo qué hacen, y después lo fotocopian y te cobran la fotocopia, o no quieren que los otros salgan.
Desapareció la ficha.
No, no, eso te entiendo, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Que pierdan nosotros?
El otro no tenga la información.
Tiene que ser un siniestro, tipo, ¿no?
Sí, lo que cuenta Gonzalo acá, si
llegamos. Hay que ver los que tienen los mejores currículums.
Sí, quiere ser el primero de la facultad, te da la mejor
experiencia. Al final es desastroso.
Nunca se me hubiera ocurrido tal bajeza, digamos.
¿Qué pasa? ¿Qué dice el director Tomás de Matos?
Bueno, recordemos que el reconocido escritor Tomás de Matos asumió como director con el nuevo gobierno el año pasado. Dice que se encontró con lo que él denomina, y me encanta como habla de Matos, una biblioteca nacional en una instancia cimarrona. Que esto se debe directamente a los recortes en la inversión en cultura y que la biblioteca es la gran postergada desde hace demasiados años. Por eso, de Matos está de acuerdo en las críticas y denuncias que escuchábamos antes. El director habla de los problemas del edificio, de la falta de un seguro contra incendios y también de los robos, robos que él cree que en muchos casos son por encargo.
Hay problemas de muy diversa índole, en general estos todos están vinculados, me parece a mí, al tema de la postergación de la inversión cultural. En un país que desde el 55 para acá está en una crisis continua y que por lo tanto está en repeticiones presupuestales constantes. En definitiva, la biblioteca fue una gran postergada, y eso hace que hoy día lo que fue la biblioteca en el 55, justo que fue el año que se inauguró su actual sede y lo que es hoy, marquen diferencias en cuanto al estado de mantenimiento. Sean cosas surrealistas, hay inundaciones, por supuesto, en los sótanos, pero en las claraboyas, ya les habrán informado, también conspiran contra libros de alto valor, con las temporadas que han ido, aquí el toldo, por ejemplo, del 24 de agosto voló, el toldo de este despacho, lo cual es que ha quedado y va a quedar por mucho tiempo porque no tiene sentido frente a otro tipo de inversiones, y que las cañerías estén constantemente, y las cámaras, que probablemente estén también mal proyectadas, que nos estén dando inundaciones por todos lados, en el tercer piso, en el primer piso, en la sala varela. Hay un problema de refacción, después hay un problema de seguridad en materia de incendio, no hay seguro, como creo que no hay casi muchos edificios públicos. Por otra parte, a mí, no, sinceramente no lo veo, sería fundamental tener un seguro, pero digo, entre otras prioridades, no lo veo tan prioritario por el hecho de que nos dan un seguro de 20 millones de dólares, pero se incendió esta biblioteca y perdimos el material que tenemos. ¿Qué hacemos con 20 millones de dólares? Es una compensación, es como cuando alguien pierde el esposo y luego logra de la justicia que se le dé una condena y cobra eso, pero en definitiva el esposo está muerto. Bueno, y acá está todo el acervo de esta biblioteca, que es único en el país, muerto. Entonces, en definitiva, el tema se trata de prevenir el tema de incendios. Dentro de poco vendrá una auditoría por el tema de la seguridad en incendios y la seguridad además de los bienes. Acá hay robos, y robos importantes. Robos que se demuestran que es robos por encargo, así como roban en los museos, tal o cual cuadro, acá se han robado tal o cual libro, porque por lo que se ve por la afinidad temática de los libros faltantes. Ayer me entero de la última pérdida. Estamos preparando un libro sobre caricaturas políticas y nos encontramos con que en determinado periodo, principios del siglo XX, faltan totalmente cinco colecciones que teníamos y que ahora solo figuran en el papel, pero que no están. Y eso es absolutamente irreponible.
De Matos cree que el tema de los robos se podría resolver más que con cámaras de seguridad, como hablábamos al principio, con un código de barras como los que hay en los supermercados. Y además él propone otra cosa, dice que los libros deberían estar a disposición de los lectores, o sea, que los lectores se hagan directamente a los libros, evitando así el pasaje por la fichita que hay que anotar, el libro que uno quiere, así que, y que después los funcionarios solo se dedicaran a ordenarlos. Pero también reconoce que el presupuesto no da para todo lo que hay que hacer. Lo que más le preocupa de Matos es la necesidad de dinero para comprar más libros. Ahora tienen más de 25 mil dólares anuales para comprar, y cuenta que quintuplicaron el rubro en comparación al año pasado, pero que todavía es muy poco. Y para que vean que es muy poco, pone un ejemplo bien interesante.
Para comprar libros, tenemos una partida de 111.440 pesos el año pasado. Ahora podemos decir, sacar pecho y decir, bueno, ahora tenemos 512.440 pesos. Hemos quintuplicado ese rubro, pero si empezamos a mirar, el otro era de 4.500 anuales, disponíamos de 19 para comprar todos los libros, y ahora disponemos, bueno, en vez de 4.500 dólares, ponemos 25.000 dólares. Pero para dar un dato, la ORT tiene en un presupuesto de su biblioteca, que es una biblioteca exclusivamente universitaria, para además las facultades que tiene la ORT, ciento y pico de mil dólares, ciento y algo, 105 mil dólares, el año pasado no sé cuánto será este año, y el bibliotecario me decía que le es insuficiente, ¿no? Todo el bibliotecario siempre va a decir que es insuficiente para la edición del libro, pero fíjense que en definitiva esto marca eso. Y de hecho, ¿qué ha ocurrido? Durante muchos años nosotros hemos sobrevivido con el depósito legal, es decir, que obliga a que todo libro impreso en Uruguay se pusieron dos ejemplares para la Biblioteca Nacional, uno para la Biblioteca del Parlamento y otro para la Universidad. Pero lo que no se publica en el país, yo no he querido preguntar, digo, porque lo vamos a hacer, pero en definitiva, ¿cuántos títulos de García Márquez tenemos? No estamos hablando, yo qué sé, de Héctor Abad, un gran escritor colombiano que no es muy de primera línea, que está conocido como García Márquez. Vamos a hablar de García Márquez, de Saramago, ¿cuántos libros tenemos? ¿No? Y muy probablemente el final está anunciado, las publicaciones están anunciadas, es decir, en definitiva, hay muy pocas posibilidades que estén porque no han sido pedidos, solo podemos tener por donaciones.
Aparecen ideas, Lucía. Ahora seguimos con la entrevista con Tomás de Matos. Gabriel, a través de perspectiva@espectador.com.uy, dice, ¿no sería más fácil ponerle a cada persona que solicita un libro, un brazalete, un tipo de pulsera, que eso suene cuando sale por la puerta? Es decir, si se retira sin devolver los libros, previo a tener que ir a buscar su documento de identidad y allí hacer el intercambio. Porque por lo que contaba el funcionario, lo que sucede es eso. Es decir, cuando uno retira el libro y deja el documento de identidad, en la devolución del documento, el libro no queda puesto en un lugar donde el funcionario lo pueda obtener nuevamente.
No, un detector de mentiras también había pensado, ¿no?
Sí,
para
sí,
ponerlo ahí en la puerta.
¿Un policía
en un libro? No, no.
Un policía no, al lado de cada visitante de la biblioteca.
O revisar todas las mochilas, ¿no?
Las mochilas quedan afuera de la sala de lectura.
No entras con mochilas. Ah, no entras con mochilas, ¿verdad?
No entras con mochilas.
Bueno, no sé, puede ser lo del brazalete.
Yo me quedo con el del coro de mentiras, queda mal que se lo diga, pero es la mejor idea.
Bueno, la verdad es que de Matos tiene un proyecto bien interesante en la cabeza que dice que bueno, que no es un proyecto de él, sino de Varela, de José Pedro Varela. Para el director lo que hay que hacer es crear un programa de bibliotecas a lo largo de todo el país y que se deje de centralizar todo en la Biblioteca Nacional. Porque según él, la Biblioteca Nacional es más una biblioteca museo o panteón que una destinada realmente a brindarle un buen servicio al público. Por eso quiere que mejoren las bibliotecas liceales y barriales de Montevideo y también las del interior del país.
Es lo que llamaba José Pedro Valerio, una biblioteca panteón. Es decir, puede servir como biblioteca nacional, pero no puede servir para incitar la lectura realmente del público. Y en definitiva lo que necesitamos son bibliotecas regionales, bibliotecas populares, a lo Varela, que esto era lo que quería Varela, donde el lector pueda, como hablábamos, tener un contacto directo con el libro y pueda llevarlo a su casa incluso. Ahora, ¿cuál es el problema? Si un acervo hoy es insuficiente, no vamos que supongamos que fueran 1000 las bibliotecas públicas, son más. Si fueran 1000, vamos a pedirle al impresor que deposite 1000 ejemplares, es imposible. Entonces, ¿cómo de alguna manera dotamos a las bibliotecas populares de libros? Yo creo que de dos maneras, o de tres maneras posibles. Una, creando un fondo de adquisición de libros, y los libros indispensables. Como lo hace un almacén de campaña, es decir, que va a tener primero los artículos que más se venden, es decir, que más se necesitan, que más se demandan, que es el término correcto, las marcas dentro de esa mercadería que más se demandan, y bueno, y después tratará de tener formas de conseguir por encargo lo demás. Una de las formas sería crear un sistema, una red más que un sistema, una red informática de la biblioteca pública, que eso va a llevar su tiempo, donde en definitiva alguien de Villa Unión pueda pedir un libro a la biblioteca de Nacional, o incluso a la biblioteca de Paysandú, o a la biblioteca de Minas, de acuerdo a la existencia de stock, y que se le envíe una copia. Hay todo un problema regular muy delicado en el tema de derechos de autor. Pero el tema sería asegurarnos que eso queda solo en el ámbito de la biblioteca.
De Matos hablaba de impulsar otras formas. Bueno, una es la digitalización, los libros en CD-ROM. Después, hablando de los problemas con los usuarios, la atención al público, lo que me decía es que cree que algunos empleados ven al lector como una especie de enemigo, lo digo yo, no me dijo esa palabra, pero como que le tienen miedo porque lo ven como que viene a manosear y echar a perder la conservación del material. Me decía, es como mi madre cuando limpiaba la casa y después se quejaba porque yo la ensuciaba. Y yo decía, bueno, mamá, ¿la casa para qué está? Y siente que la biblioteca tiene que pensar mucho más en los usuarios, en fomentar la lectura, y habla sobre la actitud de los funcionarios, la actitud que él ve en los funcionarios de la biblioteca.
Yo ese lo vi como usuario y lo veo en la práctica, hoy día, en la vida cotidiana. Es decir, hay un grupo muy importante de funcionarios que tienen un sentido de pertenencia muy grande a la biblioteca, que hacen acordar la mística, por ejemplo, que es tradicional del gremio ferroviario, y que me hacen acordar mucho porque en definitiva el ferroviario tenía también la pelea por reivindicar la importancia de su empresa, y estas la tienen, y otros funcionarios que, condenados en gran parte además por las remuneraciones que paga la biblioteca, tienen por un segundo o un tercer empleo. En definitiva, lo utilizan, cumplen, pero no tienen la vibración de pertenencia que debía tener un funcionario de biblioteca. Eso es lo que yo percibo.
Yo me quedo con dos cosas, porque cuando se habla de cifras a veces la gente se puede marear. Él explicaba que la biblioteca de la ORT, la biblioteca universitaria de la ORT, tiene 5 veces más el presupuesto de la Biblioteca Nacional para comprar libros. Y otra cosa, que por ese tema de repente que no se anima ni a fijarse, pero que probablemente no estén todos los libros de García Márquez o de Saramago, no estamos hablando de...
Y eso que quintuplicó el presupuesto.
Sí.
Si no, hubiera sido irrisorio.
Rubén, a través...
$4.500 para anuales para comprar libros en la Biblioteca Nacional.
Increíble.
Rubén, a través de enperspectiva.espectador.com.uy, nos dice, hace casi 20 años, uno de los paseos preferidos con mis hijos era ir a la Biblioteca Nacional. Ellos tendrían unos 5 y 6 años, y el mayor aprendió a leer con letras de plástico en la Biblioteca del Castillo, del Parque Rodó. Una vez fuimos a la Biblioteca Infantil de la Nacional, la que quedaba por el callejón de Tristán Narvaja, y ese mismo día nos anuncian que la biblioteca infantil era trasladada a la estación Gómez porque necesitaban el espacio. La estación Gómez le asignaron un espacio espantoso en un primer piso, con total desazón de mis hijos que nunca más quisieron ir ahí. Hoy me da risa que en las maratones de lectura inviten a niños de escuela cuando en la Biblioteca Nacional no hay espacio para ellos. Solo hay un lugar para sesudos estudiantes e investigadores. Hoy, mi hijo mayor es sociólogo y mi hija estudiante avanzada en medicina, y no se olvidan que nunca más pudieron ir a la Biblioteca Nacional cuando eran niños. Virginia de la Comercial, por el 9020-310, dice que el deterioro es culpa también de la falta de conciencia de los usuarios de la biblioteca, que muchas veces se llevan los libros
necesitados
para ser fotocopiados, y se los llevan igual y les sacan fotocopias afuera de la biblioteca.
Eso sin duda. O sea, los usuarios, ya, lo que pasa es que eso está, somos nosotros y los que están escuchando lo que usan la biblioteca.
No lo podemos evitar eso, ¿no?
Santiago, todo eso me hacía acordar a la denuncia que hizo el expresidente Julio María Sanguinetti respecto a lo que sucede en la biblioteca del Palacio Legislativo.
Había el legislador que tenía 53 libros en su casa, ¿no?
En su casa, sin devolver.
Ex legislador, perdón, ex legislador.
Pero fue legislador durante 4 legislaturas. ¿Cuatro? Sí, 4 de corrido.
Sí. Un inamovible casi.
Entre diputados y senadores. Y tenía 57 libros en su casa. Ese era el que tenía más. Digo, hay actuales legisladores que tenían todavía algún libro en la casa. Santiago hizo un informe al respecto. Entonces, ¿qué pensamos? Cuando en realidad algunos de los representantes políticos más importantes, gente que accede en ese lugar por voto directo respecto a la biblioteca que tienen en su lugar de trabajo, tampoco...
Sí, porque la auditoría interna de la Nación hablaba de funcionarios que se quedaron con libros, pero calculo que es un poquito peor que los políticos se queden con los libros de la biblioteca del Parlamento.